Día Mundial del Celíaco, bueno, se celebra todos los 5 de mayo. Hace 3 años que venimos realizando actividades desde el municipio, ¿no? Con todos los beneficiarios que tendríamos dentro del programa y los que no estarían también, una mateada simbólica, que es donde más que nada compartimos, ¿no es cierto? Con todas las personas que tienen algún familiar, más que nada, padecen la enfermedad celíaca. Así que nos juntamos en la plaza todos los 5 de mayo. Mañana va a ser a partir de las 6 de la tarde, en donde bueno, vamos a compartir, ¿sí? Las chicas, bueno, ya nosotros ya tenemos un grupo, ¿sí? Por suerte, ya gracias a la tecnología, al WhatsApp y todo eso, tenemos un grupo donde las chicas ya van compartiendo recetas. Que comparten inquietudes y bueno, desde el municipio nosotros siempre tratamos de apoyarlas, ¿no? De concientizarlas y todo lo que corresponde a lo que es el apoyo más que nada para este tipo de patología, ¿no? Ayer justamente, bueno, ya en Salta Capital ya empezaron también con las actividades de lo que es el Día Mundial. Nosotros tuvimos la suerte de participar, donde fue el director de programas sociales, que es el que está a cargo del programa de focalizado celíaco, que es el responsable de entregar desde el programa de seguridad alimentaria de Nación, donde se le entrega a 61 personas que están con diagnóstico ya de celiaquía acá en Tartagal, se le entrega un módulo de alimento de manera mensual. Y a su vez, bueno, también nos acompañaron una de las beneficiarias, ¿no? Del programa, que también nos colaboró un par de veces en lo que es talleres. Ella es muy activa en lo que es preparación de alimentos apta para celíacos, es decir, sin TAC. Y también nos acompañó una chef nueva también que tenemos, que también se sumó a participar, las dos chicas bien predispuestas. Así que se brindó una capacitación en Salta Capital. Con un chef, Hernán Guzmán, que es reconocido, digamos, a nivel nacional, donde hace todo lo que es producto de pastelería y repostería, que sería la especialidad, ¿no? De él, todo lo que sea apto para celíacos, ¿no? Así que las chicas, bueno, ellas tuvieron la suerte de participar, era interés nuestra, digamos, que se capaciten en ese sentido, porque ellas son las responsables después de promocionar, ¿no es cierto?, todo este tipo de recetas que se brindaron ayer. Fueron muchísimas las recetas, así que prepararon factura, prepararon pan francés, figaza, ¿qué más hicieron? Una torta también, bizcochuelo, se me está escapando alguno capaz, pero son todos, digamos, diferentes tipos de productos que es muy difícil encontrar en el mercado y que sean aptos, ¿no? Para los celíacos. Bueno, la persona que tiene la enfermedad celíaca, la enfermedad celíaca es una enteropatía, digamos, es una patología que afecta a nivel intestinal, intestino delgado principalmente, donde se produce una reacción autoinmune que se llama, que cuando una persona consume alguna de las proteínas que tiene el trigo, la avena, la cebada o el centeno, el cuerpo es como que lo reconoce como un agente extraño, ¿sí? Como un antígeno, así como un virus, como una bacteria. El cuerpo reacciona ante esta proteína y se produce una reacción autoinmune a nivel intestinal, donde empiezan a atrofiar las vellosidades intestinales. Entonces, esta persona celíaca tienen dificultad en lo que sería la absorción, ¿sí? De todo tipo de nutrientes, ¿sí? Entonces, los síntomas principales por la mala absorción que padecen sería la diarrea, ¿sí? Una distensión abdominal, pueden ser vómitos, consecuentemente, si se sigue prolongando, ¿no es cierto?, este tipo de mala absorción nos lleva a enfermedades carenciales, ¿sí? De nutrientes, obviamente, de calcio, hierro, zinc, de vitamina, y que todo eso también nos llevaría después a una falta en el desarrollo, en el crecimiento, en los niños principalmente. Así que serían todo, más que nada, consecuencias a través de de enfermedades carenciales o de deficiencias no carenciales. Pero lo principal cuando un pediatra, por ejemplo, en los niños o en los adultos, cuando ya tienen una diarrea que se prolonga, ¿sí?, por más de hasta de 20 días, 30 días, y descartando, ¿no es cierto?, un diagnóstico que pueda ser por algún tipo de parasitosis, y donde se empiezan a hacer algunos tipos de diagnóstico, ya se empieza o se puede empezar a presumir la enfermedad celíaca, ¿no? Siempre y cuando considerando esto, la sintomatología o algunos signos también clínicos que nosotros tendríamos que empezar a considerar. Lo que es importante en esto, cuando se empieza a hacer el diagnóstico, ¿no es cierto?, siempre se pide un análisis de sangre, donde se evalúa la antigliadina o la antitranglutaminasa, que son lo que no, mediante laboratorio nosotros ya, si son positivos, empezaríamos a sospechar de una enfermedad celíaca. Después, ahora se está utilizando, si es positivo, se sigue con una endoscopía también, ¿sí? Y también si es positiva esta endoscopía, ya después se realiza una biopsia intestinal, ¿sí? Que la biopsia intestinal sería el único, digamos, estudio que a nosotros nos confirmaría que la persona padece una enfermedad celíaca, ¿no? Siempre y cuando considerando justamente estos factores, una predisposición genética también, averiguar o preguntar si en la familia, si hay el padre, la madre o los hermanos son celíacos, si tienen una de 10 probabilidades, digamos, 1 en 10 de probabilidad de que pueda aparecer la enfermedad celíaca. La probabilidad más alta en enfermedad celíaca es la que encontramos en gemelo, ¿sí? Uno de los dos puede tener, digamos, un 50% de probabilidad de que pueda tener la enfermedad celíaca, o familiares de segundo grado también, que la probabilidad sería en 1 o 40%, siempre y cuando ya tengan una enfermedad celíaca, ¿no es cierto?, ya diagnosticada y, digamos, que sea confirmada mediante una biopsia, ¿no? Porque por lo general, solamente cuando se hace el estudio, digamos, del análisis de laboratorio y nos da positivo alguno de los anticuerpos, ya empiezan a realizar el tratamiento, y ahí es donde se falla, ¿sí? Porque si empiezan ya a hacer el tratamiento sin gluten, que sería una dieta libre sin gluten, es el tratamiento de por vida que tiene que llevar el enfermo celíaco, ya nosotros nunca podríamos terminar de comprobar si tiene o no la enfermedad celíaca, ¿sí? Solamente nos basaríamos en sospechas nada más, si no lo confirmamos mediante una biopsia, ¿no? Sí, se entregan el módulo, ¿sí?, de alimentos que traen arroz, fideos, leches, productos en conserva, aceite, una gama importante, más de 30 productos más o menos vienen, que todos son obviamente aptos para celíaco, ¿sí? Lo que tienen que saber la gente, la población en general, que lo que no pueden consumir la persona celíaca son los productos que no tengan ni trigo, ni avena, cebada y centeno, ¿sí? Con el que tendríamos más inconvenientes con el trigo, que el trigo, ¿no es cierto?, lo encontramos en la mayoría de los alimentos que se basan o se elaboran a partir de la harina de trigo, ¿sí? Los panes comunes que nosotros podemos consumir, ellos no lo pueden consumir, obviamente, y hay muchos productos en el mercado que utilizan el trigo, ¿sí?, para darle alguna consistencia a algunos alimentos, por ejemplo, por ejemplo, las cremas o los dentríficos, las pastas dentales. La mayoría también tendría el trigo, justamente lo utilizarían como para darle esa consistencia cremosa, ¿entendés? Entonces no necesariamente esa persona que es celíaca, que no consume, digamos, pero se ocurre la contaminación a partir de otro tipo de productos que también lo están conteniendo, entonces ahí empieza a desarrollarse todo lo que es la cadena esta de síntomas, ¿no? Nosotros, bueno, tuvimos la suerte, ¿no?, del año pasado de participar en la Expo Celíaca que se realiza en Buenos Aires, donde la verdad que es otro mundo, ¿no? Porque realmente uno va a un restaurante, va al supermercado y se nota la diferencia en donde se respeta la ley, ¿no? Porque nosotros tenemos una ley para las personas celíacas, donde tendrían que tener en el supermercado bien identificado o una góndola específica con los productos que sean aptos para celíaco, ¿sí? Lo que es el tema del rotulado también ahora se está respetando bastante, ¿sí? Porque bueno, vienen hace años ya peleando el tema de la certificación de los productos que sean aptos para celíaco, donde se lo puede identificar con el logo ese que es una espiguita de trigo que viene como tachada, ¿sí? Esa sería la... Y hay otra negra también que esa es de Acela, ¿sí? Que es de la Asociación de Celíaco Argentino, que también ellos certificarían de que esos productos no poseen, digamos, ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno, o que no han sido incorporados o contaminados durante su proceso de elaboración, ¿sí? Lo que regularía realmente todo esto es la ANMAT, ¿sí? Pero bueno, también cuentan, o ellos dependen mucho de estas asociaciones, ¿no? Para poder certificar que los productos sean libres de gluten. No quiere decir de que la persona celíaca puede tener su vida normal, ¿sí? Pueden comer todo tipo de verdura, todo tipo de fruta, pueden comer todo tipo de carne, siempre y cuando obviamente no hayan sido contaminados, ¿no? En su proceso de elaboración, de conservación, de envasado, todo eso. También, bueno, el arroz, ¿sí? También pueden comer sin problema. Lo único que tienen que proscribir de la dieta sería los productos que tengan trigo, avena, cebada y centeno, ¿no?